Y si hoy tenemos algo que predicar es gracias a la gracia de Dios que ha hecho con nuestro hermano Juan Hernández. Es gracias a la obediencia de nuestro hermano que quiere compartir este mensaje con nosotros. Y esperemos que el Señor use este mensaje en la vida de cada uno de nosotros. Hoy voy a ser simplemente un Aarón y un vocero de nuestro hermano. El título de esta predicación es Ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación. Y para esto vamos a ir al libro de los Filipenses, el capítulo 2, versículo 12 al 16. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Pero para entender el contexto, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 16. Pero como vuelvo a decir, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí comienza de Carmen Christi. Aquí comienza el himno que se cantaba dentro de las congregaciones de la iglesia primitiva. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó o no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo sin reputación a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor nos bendiga con la interpretación de su palabra. En esta tarde estaremos viendo qué es lo que quiso decir Pablo en estos versículos. Y el microscopio estará sobre la frase, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hoy vamos a estar mirando qué es lo que significa esto. Y en el primer punto vamos a mirar comprendiendo bien el pasaje. Comprendiendo bien el pasaje. La lectura superficial de este versículo puede llevarnos a aterrizar en una comprensión equivocada de lo que el texto quiere decir. Si nosotros leemos este texto de una manera superficial, podemos tener una mala concepción de lo que Pablo está diciendo. Por eso primero veremos lo que Pablo no quiso decir con estas palabras. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo primero que no significa es que no significa que tenemos que trabajar duro para ganar nuestra salvación. Pablo no está diciendo que debemos de ocuparnos en nuestra salvación en orden de ganar la salvación, en orden de adquirir la salvación. Si tenemos una comprensión superficial de este texto, pareciera que Pablo está enseñando que la salvación se debe de obtener por medio de obras, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Pero esto no es lo que el texto quiere decir. El ocuparse en vuestra salvación aquí no quiere decir que te ocupes en trabajar para ganar tu salvación. Más bien el texto dice, ocupaos en vuestra salvación. El ocuparse en la salvación no es para obtener, merecer la salvación o trabajar para adquirirla, sino el ocuparse es porque ya posees esa salvación, porque el texto dice, ocupaos en, ya posees esa salvación, ocupaos en vuestra salvación. Los filipenses a quienes Pablo les escribió esta carta ya eran salvos cuando él escribe esta carta. Ya poseían la salvación. Solamente acompáñenme al capítulo 1, versículo 1 al 5, por favor. Dice así la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. De manera que esas personas ya eran salvas. Esas personas estaban en Cristo Jesús y eran santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos o pastores y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Todos juntos, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Luego ellos eran santos en Cristo Jesús y había una comunión entre Pablo, Timoteo y los filipenses. Y esta comunión era en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La fe de estos filipenses que tenían era en Cristo y en su Evangelio. No era algo que surgió por el esfuerzo de ellos, sino que aún la fe fue algo que a ellos se les concedió. Mira lo que dice el versículo 29. Todos juntos. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De manera que ellos eran santos ¿en quién? En Cristo. La comunión era en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Y por qué ellos habían creído? Porque a ellos se les había concedido por Cristo no solamente creer en Cristo, sino aún padecer por Él. Estos filipenses pueden ocuparse en su salvación porque Dios ha comenzado la obra en ellos. Mira lo que dice el versículo 6, todos juntos, por favor. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios es aquel que comenzó la obra de salvación en los filipenses, y Pablo está confiando que Dios, quien comenzó tal trabajo en los creyentes, iba a continuar esa obra en ellos hasta el día de Jesucristo. De manera que la salvación es una obra de Dios de principio a fin. El evangelio que Pablo había anunciado a los filipenses no era un evangelio basado en las obras o méritos o credenciales humanas, sino en la justificación en Cristo por medio de la fe en Él. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 8 al 9. Mira qué es lo que el apóstol Pablo dice acerca de sí mismo en contraste con lo que los falsos maestros estaban confiando. Pablo dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como estiércol por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De manera que Pablo no les había predicado a los filipenses un evangelio por medio de las obras, sino a través de Cristo, ¿mediante qué? La fe. Con estos versículos podemos mirar que el ocuparse en la salvación no es para trabajar por la salvación en el sentido de que nosotros vamos a obrar para ganar el perdón de los pecados u obtener méritos delante de Dios por medio de obras humanas, sino que Dios había comenzado la obra ¿en quiénes? En los filipenses, sin que ellos hubieran obrado nada. Les fue concedido aún creer ¿en quién? En Cristo. Y Pablo mismo desea ser hallado en la justicia que es por la fe de Cristo y no en la justicia que es por la ley, por medio de las obras. Más bien, porque se les fue concedido creer en Cristo a los filipenses, porque han creído en el Evangelio, porque ya han sido justificados, porque ya poseen la salvación y porque Dios ya ha comenzado la obra de salvación en ellos, es por eso que Pablo manda a los filipenses ahora a ocuparse en esa salvación. No para ganarla, sino porque ya la que ya la poseen. Segunda mala concepción o segunda cosa que Pablo no quiere decir. Pablo no quiere decir en este pasaje que el ocuparse de la salvación con temor y temblor es por miedo a perderla. Porque hay otras personas, posiblemente bien intencionadas, que piensan que la razón por la cual tienes que ocuparte de tu salvación es que porque existe el peligro de que tú qué, tú la pierdas. Y por tanto, tienes que ocuparte de tu qué, tu salvación. Porque si no te ocupas, hoy eres salvo, ¿mañana qué? Mañana no, si no te ocupas de esto. Mira lo que dice Filipenses capítulo 12 y versículo 12, por favor. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Versículo 13, todos juntos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Escuchen, si algo nos vamos a llevar hoy a la boca, al espíritu y a la mente y al corazón, que sea esto. Nótate que una persona arminiana, una persona que cree que la salvación se pierde, la razón, la causa principal por la cual tienes que ocuparte de tu salvación es por miedo a qué. Pero Pablo no está diciendo que tienes que ocuparte de tu salvación con temor y con temblor porque la vas a perder, sino por algo más grande que perderla. Y es esto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué yo tengo que ocuparme de mi salvación con temor, con reverencia, no por miedo a algo que me vaya a pasar a mí y perder la salvación, sino porque esta es la obra de quién? De Dios. Is God working in you? Esto es más grande que todas las cosas, la razón por la cual tenemos que tener reverencia al momento de hacer la voluntad de Dios, la razón por la cual tenemos que tener un temor reverente, santo, la razón por la cual tenemos que estar prontos a hacer la voluntad de Dios, no es por miedo a perderla, sino porque es Dios en nosotros trabajando su obra de principio hasta el fin. Este es el temor que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, no por miedo a perderla, sino por la persona que está obrando en nosotros. Eso nos debe de dar pavor, eso nos debe de dar temor. God is working in you. Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en tu vida, y cada vez que Él te pone el querer como el hacer, who are you? ¿Quién eres tú para rechazar esa qué? Esa obra. Dios es el que está poniendo la energía en la vida tuya. Dios es el que te ha puesto un corazón de carne. Dios es el que te ha dado la fuerza para hacer esto. Dios te ha puesto el deseo en tu corazón para hacer tu voluntad. ¿Y quién eres tú para rechazar esa qué? Voluntad. La voluntad de Dios es que al momento que Dios está trabajando día tras día en tu vida, año tras año, predicación tras predicación, oración tras oración, todos los días, la voluntad de Dios es que con temor y reverencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ocuparte de ese qué. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces durante la predicación, cuando estás escuchando una predicación, o cuando estás leyendo las Escrituras, o cuando estás orando, sientes un temor santo y sientes ese deseo de qué? Arrepentirte. ¿Quién está causando eso en tu vida? ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ocúpate de eso. Esa es la voluntad de Dios. La razón por la cual yo tengo que obedecer es porque alguien está trabajando en mí. Y esa persona no soy yo. ¿Esa persona es quién? Es Dios. Dios está dentro de mí, trabajando en mi voluntad, en mis deseos, y me está dando la energía suficiente, el poder suficiente para hacer su qué. Su voluntad. Ese temor y temblor, entonces, no se refiere a un miedo a que pierdas la salvación. Mientras el arminiano o la persona que cree que la salvación se pierde, lo hace por miedo a irse al infierno. Y Pablo está diciendo, no, tienes que tener temor de Dios. Tienes que tener temor a Él. Y mucha gente trata de portarse bien, no porque ama a Dios, no porque desea santificarse, sino porque tiene miedo de qué. De irse al infierno. Son las mismas víboras, solamente escapando de un fuego. Pero lo que menos quieren ver allá arriba en el cielo es a quién. Es a Dios. Quieren el paraíso sin Dios. Pero el texto está diciendo aquí que la razón por la cual tienes que temblar, la razón por la cual tienes que ser reverente en tu vida y tienes que actuar con prontitud, hacer la voluntad de Dios, no es por miedo a perder tu salvación, sino por temor reverente a aquel que está trabajando en tu qué. Dime, ¿qué es lo que es más grande? ¿Tenerle miedo a Dios o tenerle un temor reverente a Dios? Y esto es lo que Pablo está diciendo. La verdadera obediencia viene de la reverencia y no del miedo. Una persona que la espantas va a obedecerte por un minuto, pero en el momento que no estás, va a portarse de su misma naturaleza. Pero la persona que tiene un temor reverente a Dios y sabe que Dios está trabajando en su vida, lo hace ya no por miedo, sino por respeto. ¿Y esa reverencia a quién? A Dios. Dios. ¿Lo entiendes? Dios está trabajando en nuestra vida. Y cada vez que Dios, el Espíritu Santo, causa ese arrepentimiento y te guía a la verdad y te impulsa a orar y te impulsa a hacer su voluntad, ¿quién eres tú para contradecir esa voluntad? Algunas personas creen que el texto quiere decir con temor y con temblor que es por miedo o por el peligro de perder tu salvación. Pero el contexto no se refiere ni infiere esto. Pablo dice el por qué. Porque Dios produce el querer como el hacer. No dice porque si no te vas a ir al infierno, sino porque Dios está trabajando en la vida del creyente. Pablo dice que debemos de ocuparnos en nuestra salvación porque Dios está obrando en nosotros. Porque esta es la obra de Dios en nosotros de principio a fin. El temor y el temblor es por causa de aquel que está obrando en la vida de los filipenses y nosotros, y no por miedo a perder la salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hemos escuchado mucha gente que dice, no me juzgues, porque Dios todavía no ha terminado con qué. ¿Y qué es lo que tenemos que decirle? Pregúntate si al menos ha que empezado. Porque si Dios ha empezado, se va a ver una obra poderosa en tu qué, en tu vida. No es una excusa decir, Dios conoce mi corazón, no me juzgues, y nosotros conocemos tus frutos. No me digas nada porque Dios es el que me va a juzgar. Y por eso estoy hablando con la palabra de Dios. Que te arrepientas. Dios no ha terminado conmigo. Pregúntate si Él ha comenzado esa obra. Porque si Él ha comenzado, Él también la va a terminar. Y si tú crees que realmente Dios ha comenzado contigo, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos hacer una cosa. Tenemos que ¿qué? Ocuparnos de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios produce el querer como el hacer su voluntad. El temor y temblor se refiere a que debemos de ser obedientes al Señor con un temor reverente en todo lo que hacemos, en todo lo que Él nos mande hacer y en la forma pronta que debemos de hacer las cosas al momento que Él trabaja en nosotros. Tú tienes que ser pronto a hacer esa voluntad. Tú tienes que tener reverencia al hacer esas cosas. Tú tienes que ser obediente al momento que Dios está trabajando en tu vida. Solamente escuchen. Algo similar está en Efesios 6:5. Dice, esclavos, siervos. En este tiempo serían trabajadores. Obedecer a vuestros amos, en este caso patrones, a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Otra vez, yo tengo que obedecer a mis patrones con temor y con temblor, con reverencia y con prontitud, con sencillez de vuestro corazón de una manera sincera, como a Cristo. Luego debemos de obedecer a nuestros patrones como si fueran ¿quién? Cristo. Y por eso es con temor y con temblor, o sea, con reverencia y prontitud, como si lo estuvieras haciendo ¿para quién? Para Cristo. Y por eso en Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, cuando Pablo, el apóstol que los había llevado a la fe, no estaba, en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación, sinónimo de ser obedientes en lo que sea la voluntad de Dios, con temor y con temblor, con una obediencia santa, reverente y pronta. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que debemos de tener miedo a perder la salvación, sino que este temor y temblor se refiere a una reverencia santa que lleva al creyente a vivir de una manera recta delante de Dios. Teniendo esto en claro, pasemos a exponer lo que Pablo sí quiere decir en estos versículos. Entonces, cuando el texto dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor, no se refiere para ganarla ni porque la vas a perder, sino porque Dios produce el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Primer punto, la salvación es el proceso de Dios en los creyentes. La salvación es el proceso de Dios en los creyentes. En el Nuevo Testamento, las Escrituras nos enseñan que la salvación que Dios hace en la vida de los creyentes no es una obra que Dios hace en un solo paso. Sígueme con cuidado aquí. El Nuevo Testamento nos dice, nos enseña que la salvación que Dios hace en la vida tuya y mía, en la vida de los creyentes, no es una obra que Dios hace en un solo paso. No es que la salvación que Dios hace en nuestras vidas es que Dios pucha un botón y ya, ya eres salvo. No es que es un ticket punch, agarras un boleto y ya eres salvo. No es solamente un paso, no solamente es una etapa. No es en un solo paso, sino que envuelve un proceso divino en el cual el creyente va experimentando esa salvación hasta la glorificación de su cuerpo. Es una obra que Dios comienza y sigue continuando en esa obra en el creyente hasta que, hasta terminarla. No es que Dios te salva en un solo paso y ya, sino que es un proceso que Dios hace en la vida de cada que creyente. Desde el momento que la persona cree, es justificada, luego pasa por la santificación para llegar ¿a dónde? A la glorificación. Y esto es un proceso. Y este proceso es la obra de Dios en la vida de todos los que los creyentes. De manera que la obra de salvación que Dios hace no es en un solo paso, sino que envuelve un proceso divino en el cual el creyente va experimentando esa salvación hasta la glorificación de su cuerpo y terminar en la gloria eterna. Entra al gozo de tu ¿qué? De tu Señor. Hay un aspecto pasado de nuestra salvación, presente de nuestra salvación y futuro de nuestra ¿qué? Salvación. Dentro de nuestra salvación, y esto es la obra de Dios en nosotros de principio a fin. Según el Nuevo Testamento, fuimos salvados de nuestros pecados, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quién nos lavó de nuestros pecados? Cristo. ¿Cuándo? En el momento que nosotros ¿qué? Creímos. En ese momento fuimos lavados ¿de cuántos pecados? Todos. Y desde ese punto de vista, eso ya pasó. Fuimos salvos de nuestros pecados por la sangre ¿de quién? Como dice la iglesia. Es un punto pasado esto. Fuimos salvados de esto. Pero también la Biblia enseña que la salvación es una obra de Dios continua en la vida del creyente. Solamente escuchen, en la Biblia, palabra de Dios para todos, lo dice de una manera más explícita. Dice así: el mensaje de la cruz parece tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados, ¿ves? Es un proceso. En este momento estamos siendo ¿qué? Salvados, porque seguimos santificándonos, seguimos purificándonos, y esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pero ya fuimos salvos de nuestros ¿qué? Pecados tiempo pasado, pero ahora estamos en el proceso de la... Muy bien, es un proceso. Luego la salvación es algo pasado y es algo presente. Estamos siendo salvados. La Biblia NET en inglés dice así: for the message about the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Para aquellos que se están perdiendo, la salvación es locura. Pero para nosotros que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Pablo también usa la palabra salvación para referirse al tiempo futuro, en donde Dios nos salvará de esta carne y nos dará cuerpos glorificados. Luego la salvación es algo pasado, presente y ¿qué? Futuro. Y en toda esta obra, ¿quién está presente? Dios. Dios poniendo el querer como el hacer. Es la obra completa ¿de quién? De Dios. Pero ¿quién experimenta esa obra? Nosotros. ¿Quién es el que convence de pecado? Pero ¿quién es el que se arrepiente? ¿Quién es el que nos revela a Cristo? Y el Padre, ¿verdad? Pero ¿quién es el que lo confiesa? El creyente. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? Dios. Pero ¿quién tiene que ocuparse de ese qué? Nosotros. ¿Quién es el que va a glorificar nuestros cuerpos? Pero ¿quién tiene que esperar esa venida? ¿Lo ves? La salvación es un proceso de principio a fin y es la obra de Dios en la vida de cada creyente. Pablo en Romanos 13:11 dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca la salvación. Momento, ¿que no ya éramos salvos? Sí, en un sentido, pero todavía no somos salvos en otro sentido. Ya hemos sido salvos porque nuestros pecados han sido, y estamos siendo salvados porque estamos siendo santificados. Pero falta que seamos salvos porque aún nuestros cuerpos no están siendo ¿qué? Glorificados. Y todo este proceso por el cual el creyente pasa es Dios obrando de principio a fin en cada uno de los que han creído. Mira lo que dice Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Dice así. Todos juntos, por favor, hermanos, porque esto es importante. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la obra de Dios. Y si tú ya has creído y tienes el Espíritu Santo, la voluntad de Dios es que te ocupes en esa que salvación. Entonces podemos mirar que la salvación que el creyente experimenta según el Nuevo Testamento comienza con Dios perdonando nuestros pecados. ¿En quién persona y en qué sacrificio? El de Cristo. Eso es la redención. Pero es continuada por Dios durante la vida de los creyentes. ¿Cómo se llama eso? Santificación. ¿Por qué persona? Por el Espíritu Santo, muy bien. Y al final de todo, la Biblia habla de la salvación en un tiempo futuro, cuando Dios nos va a levantar de entre ¿qué? De entre los muertos. Y nos va a glorificar nuestros ¿qué? Cuerpos. Y esto corruptible se va a vestir ¿de qué? De incorruptibilidad. Y esto mortal se va a vestir ¿de qué? De inmortalidad. Y todo esto es la obra de Dios. Y por eso es imposible que una persona que diga, tengo el Espíritu Santo, he creído en Cristo, viva como un mundano. Porque la persona que comenzó esa obra la va a perfeccionar hasta el tiempo en que Cristo regrese. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los filipenses ya poseían el perdón de pecados, no habían aún alcanzado la glorificación, pero sí estaban dentro del proceso de su santificación. Y es aquí donde el apóstol Pablo les manda a ocuparse en su salvación. Es aquí donde el cristiano debe de gastar todas sus energías. Escúchalo bien. Te vayas al infierno o al cielo, ¿vas a gastar qué? Energías. O para santificarte, o para irte al infierno. Ahora sí, la gente que va al infierno se lo gana a pulso. Invierte toda su vida metiendo y atesorando ira para el día de la ira. Pero el creyente ya no invierte sus energías en su carne, sino que ahora tiene que ocuparse en esa que ya somos de Cristo, ya tenemos el Espíritu Santo y ahora la voluntad de Dios para todos los santos en Cristo Jesús, seas de Filipo o seas de Lodi o seas de cualquier parte del mundo, donde quiera, dice 1 Corintios, de aquellos que invocan el nombre de Cristo, son llamados a ser ¿qué? Santos. Exacto. El creyente debe gastar todas sus energías, todo su tiempo y esfuerzo para ocuparse de la salvación que Dios ya le ha dado. La respuesta del creyente a esta obra de Dios en él debe de ser su obediencia pronta y reverente. Ya soy salvo y ahora yo tengo que responder a Dios con una obediencia pronta y con una actitud reverente, donde el modelo de obediencia a seguir y mirar es el Salvador mismo, el Señor Jesucristo. El ejemplo de humildad, abnegación y sometimiento a la voluntad de Dios debe de ser el mismo sentir que hubo en el Salvador de ellos. Que Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, abandonó su trono y se encarnó para hacer la voluntad de su Padre. Se humilló a tal punto que obedeció y fue siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo lo que hizo fue para gloria de Dios el Padre. Solamente miremos Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el versículo 12 vuelve a retomar esta parte el apóstol Pablo. Dice: por tanto, porque nuestro modelo a seguir es ¿quién? Es Cristo. Porque Cristo ha ascendido a la diestra de Dios Padre y Dios le ha dado un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble cuántas rodillas. ¿Y cuánta lengua tiene que confesar que Él es qué? Que Él es Yahweh, que Él es Señor, que Él es Dios para gloria de Dios Padre. Si no crees en la Trinidad, ese pasaje es irrefutable. Porque Cristo es Señor. Y porque Cristo es el modelo para los creyentes, se humilló a sí mismo, se hizo humilde, no consideró el ser igual a Dios. De esa manera tú y yo debemos de qué? De vivir. Por tanto, versículo 12, porque Cristo es el modelo y Él es el Señor de nosotros. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que Pablo está encarcelado. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El ocuparnos de nuestra salvación es un mandamiento para todos los creyentes. El texto dice: ocupaos. Y esto no es una opción para la iglesia, sino un mandamiento de su Señor. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y es que ¿qué? Te santifiques. Es algo necesario para el creyente. Ocupaos en vuestra salvación. Es una obligación. Ocupaos en vuestra salvación. Es algo necesario. Es una obligación para todos aquellos que profesan la fe. Si tú has abierto tu boca y has dicho: Jesús es el Señor, Dios te manda a que te ocupes de esa ¿qué? Salvación. Y este mandamiento debería de ser suficiente para obedecerlo reverentemente. Es suficiente este mandamiento para que podamos decir: voy a hacer todo lo que Dios me mande. Cristo es Kurias, Cristo es Señor, y Él nos dio su ejemplo de humildad y obediencia al Padre. Todo lo hizo para su gloria. Y aquí podemos mirar cómo se juntan estas dos verdades gemelas: la voluntad de Dios, la obra de Dios, la voluntad del hombre y la responsabilidad humana. Dios tiene una obra que va a ser en el creyente, pero el hombre es responsable de ocuparse de su ¿qué? De su salvación. Pero ¿quién es el que pone el querer como el hacer? Dios. Pero ¿quién tiene que ocuparse con temor y con temblor? El hombre. La persona que es salva. Esto no elimina la voluntad del hombre, sino que el hombre debe de cooperar con esta obra de Dios en él. Pero el hombre no podría hacer nada si Dios no pusiera el querer como el hacer. Luego esta obediencia es en base a lo que Dios está haciendo y no una obra que viene del ser humano innatamente. Esa es la voluntad de Dios, que los creyentes se ocupen de su salvación. Eso es lo que Dios demanda de ellos. No que ganen su salvación, sino que se ocupen de ella siendo obedientes a lo que Él les mandó hacer. Esa es la responsabilidad humana. Y esto incluye sufrir por Cristo y su evangelio. Porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo a que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Y cómo decimos nosotros? Amén. Podemos concluir que cuando Pablo dice ocupaos, se refiere que el creyente tiene la responsabilidad de ocuparse de su salvación. El creyente tiene la responsabilidad de vivir sometido obedientemente a la obra de Dios, a la obra que Dios comenzó, y el hombre debe de esforzarse hasta el punto final. El mandamiento de ocuparse de nuestra salvación implica que hay una voluntad que cumplir. Implica que hay un camino en el cual debemos de caminar. Y Efesios 2:10 lo dice muy claro. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ha preparado estas buenas obras para que andemos de antemano. Pero ¿quién tiene que caminar en todas esas obras? El creyente. Pero ¿quién produce el querer con el hacer? Dios. ¿Quién tiene que ocuparse de esa salvación con temor y con temblor? El creyente. Esto implica que hay una voluntad que cumplir, un camino que caminar, una palabra a la cual sujetarse y una voluntad a la cual someterse. Y toda esta obediencia no se debe de hacer por miedo al ojo humano. Porque Pablo dice, no solamente cuando yo estoy presente, sino aún cuando estoy, ¿qué? No tienes que esperar, hermano mío, a que un pastor te vea para que te ocupes de tu qué, tu salvación. Es lo que Pablo está diciendo. No solamente con mi presencia, sino aún en mi ausencia. El temor que tienes que tener no es de un hombre, sino que Dios está dentro de ti, trabajando esa qué, esa obra. No esperes a que un hombre te vea. No esperes a que un pastor, un ministro esté detrás de ti en orden de tú vivir una manera de acuerdo a la voluntad de Dios. El temor que tienes que tener no es a los hombres. Es a Dios. Dios está dentro de ti, trabajando en tu vida. ¿Y quién eres tú para oponerte a esa qué? Voluntad. No es ni a los patrones, no como sirviendo a qué, al ojo, sino como que lo hagamos para quién, para Cristo, con temor y con temblor. Sino que esta obediencia y ocupación en la salvación debe de hacerse por un temor santo y reverente, porque el que obra en nosotros es Dios. El creyente no se debe de oponer a esta obra en él, sino lo contrario. Debe de someterse reverentemente a la voluntad de su Señor, sabiendo que Dios es el que está dentro de él obrando lo que él va a manifestar exteriormente por medio de su obediencia humilde y reverente. Eso significa que en la vida del creyente se debe de mirar un continuo esfuerzo, un continuo progreso, un avanzar en su vida espiritual. El creyente debe de dejar la pereza, la pasividad, la inactividad, porque somos llamados a ocuparnos en nuestra salvación. Esta palabra, ocupaos, está en su forma presente. Ocúpense. ¿Cuándo? Hoy. Todo el tiempo. Y esto nos deja mirar que el creyente siempre debe de estar activo, obrando, creciendo, madurando, ocupándose de su salvación continuamente. Los filipenses habían obedecido a Pablo. Él habla acerca de la obediencia que ellos habían demostrado, pero ahora Él les manda a que continúen esa obediencia durante la ausencia de Pablo. ¿Cómo es que los filipenses iban a mostrar su fidelidad a Dios aun cuando Pablo no estuviera? Aquel que los había engendrado en el Evangelio cuando Él no está. y es ocupándose en su salvación con temor y con qué, con temblor. La manera que iban a demostrar una obediencia, no a Pablo solamente, pero a Dios mismo, era que ellos, con o sin el apóstol, iban a esforzarse en continuar siendo obedientes al llamado que Dios les había hecho. Los creyentes son mandados a ocuparse en la salvación que Dios les dio, no solo cuando estén presentes los pastores o los hermanos, pero aun cuando tal líder espiritual no esté allí. No es un servicio que se hace solo al ojo de los hombres, sino para ser obedientes a Dios con reverencia y prontitud, teniendo en cuenta que el que está obrando dentro de sus vidas es Dios mismo. Y tercer punto y terminamos. La obediencia del creyente es en base a la obra de Dios en él. La obediencia del creyente es en base a la obra de Dios en él. Versículo 13. Porque es Dios el que en vosotros obra, produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta parte del texto es muy importante y nos demuestra una realidad tan maravillosa, pero a la vez nos hará llevar a reflexionar y mirar con qué actitud debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Primero, porque dice que es Dios en nosotros, obrando el querer como qué, como el hacer. El versículo dice que Dios es el que está activamente obrando en la vida de los filipenses y por tanto en la vida de nosotros. Pablo les dice que deben de ocuparse en su salvación con temor y con temblor, porque es Dios el que obra dentro de sus vidas. Es Dios el que había comenzado la buena obra. Es Dios el que continúa esta obra y aquel que la va a terminar también. ¿Y qué es lo que Dios hace en nosotros? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto nos enseña quién realmente es el que obra y hace la obra en la iglesia. Dios está activo en su iglesia. Él trabaja en la vida de los creyentes. Es su poder y su fuerza que lleva a los creyentes a ocuparse de su salvación. La iglesia no se sostiene por sí misma. La iglesia no camina sola. Es Dios trabajando la obra en cada creyente de su iglesia. Es Dios obrando en el interior de los que han creído en Cristo. La iglesia entonces no camina en sus propias fuerzas. No es fuerte la iglesia en sí misma. Alguien la sostiene y lleva a cabo una obra continua y es Dios por medio de la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y para concluir, ¿qué podemos decir? Los creyentes no se deben de ocupar de su salvación para ganar su ¿qué? Salvación, sino porque ya han creído y ya son ¿qué? Salvos. Los creyentes no se deben de ocupar de su salvación por miedo a ¿qué? A perderla, sino que deben de ocuparse de ella con una actitud reverente porque es la obra de Dios en ellos. Los creyentes deben de ocuparse de su salvación porque ese es el mandamiento. Esa es la responsabilidad que Dios demanda de ellos. Y el ejemplo que deben de seguir de obediencia es seguir la humildad y la obediencia que Cristo mostró al encarnarse y someterse toda su voluntad al Padre hasta la muerte, y el cual hizo todas las cosas para la gloria de Dios. La obediencia del creyente se debe a que Cristo es el Señor. Si tú has dicho, Jesús es mi Señor, significa que te vas a someter ¿a quién? A Él. Significa que tú le vas a obedecer a Él. Porque el texto bíblico dice que toda rodilla se va ¿qué? A doblar. La obediencia del creyente se debe a que Cristo es Señor y está sentado a la diestra de Dios. Y por tanto Jesús es Señor de la iglesia y por tanto de todos los creyentes. El ocuparse de su salvación debe de ser en base a la obra interna que Dios hace en la vida de cada creyente. El creyente debe de vivir su vida cristiana con temor reverente para no ofender a Dios. Nótate cuán impresionante es esto. La razón por la cual yo debo de evitar ofender a Dios no es por miedo a perder mi vida, sino porque realmente temo a Dios. El creyente debe de vivir su vida cristiana con temor reverente para no ofender a Dios. El creyente no se debe de oponer a la obra de Dios, sino someterse a esa voluntad con temor reverente y con una actitud pronta para hacer la obra que Dios le ha encomendado. Versículo 13 y terminamos. Todos juntos. Porque es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone el deseo para que nosotros podamos hacerlo. Él pone las energías para que nosotros lo hagamos. Y esto es para que podamos caminar en esas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios hace todo esto para que queramos hacer lo que a Él le agrada y para que podamos hacer lo que es de acuerdo a su buena y santa voluntad. Entonces, no es bíblico decir, no me juzgues, porque aún Dios no ha terminado con qué. Tenemos que preguntarnos si realmente Dios ha comenzado. Porque si Dios ha comenzado esa obra, Dios la va a perfeccionar. Y si Dios ha comenzado la obra en ti, Dios tiene un mandamiento para cada uno de nosotros. Y este mandamiento es que nos ocupemos de esta salvación, no porque la vamos a perder, sino porque Dios es el que está obrando en nosotros. Y con esto, hermanos, le dejo lugar a nuestro hermano Julio, que el Señor.